Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio, a Deportes COPE Salamanca. En este martes 25 de mayo del 2021 hay tertulión, el primero post-temporada de este año 2021, el primero después de terminarse toda la segunda B. Hay muchísimas cosas de las que hablar y lo vamos a hacer, como siempre, hasta las 4 de la tarde, aquí en la COPE, en la FM, en la Onda Media, en la web y en las aplicaciones móviles. Arrancamos. Ha terminado la temporada y ahora arranca el mercado. Lo primero, los entrenadores, porque lo de los jugadores todavía va a haber que esperar un poquito por la primera ref, segunda ref, en fin, ahí va a tardar un poco más, pero los entrenadores sí. En el aire está el futuro de Hernán Pérez en Unionistas y de Lolo Escobar en el Salamanca. Hernán Pérez no tiene claro si va a seguir y ya tiene un pretendiente, el Algeciras. En el Algeciras se ha metido Félix Sancho, que es presidente de San Pablo Burgos y que está implicado también en el Burgos Club de Fútbol. El Burgos Club de Fútbol acaba de subir a segunda división y el director deportivo es Michu, que es el hermano de Hernán. Es decir, esto que os estoy explicando es la historia, por ahí viene el interés del Algeciras en Hernán Pérez, entrenador de Unionistas, para la próxima temporada. Además, ayer Ángel García Cazurreando daba dos nombres para la dirección deportiva de Unionistas, ambos con experiencia en esa parcela, Toni García en Navalcarnero y Michel Sanz en el Tarazona. Mientras, en el Salamanca, pendientes de la renovación de Lolo Escobar. Durante esta semana tiene programado Rafa Dueñas y Lolo Escobar seguir hablando de su continuidad en el club. Ya hemos contado durante los últimos 7 días la situación, el por qué Lolo Escobar no está automáticamente renovado por el Salamanca tras lograr la permanencia en segunda ref. Ahora debatimos en ese primer tertulión post-temporada sobre todo esto. Vamos a escuchar a Jonathan Martín, el ex capitán ya del Guijuelo, que se retiraba ante Lealtad este fin de semana y que lo hacía además emocionado.
Gracias a mis padres y a mi hermano por los grandes sacrificios y esfuerzos que han tenido que hacer durante estos años para que yo cumpliera mi sueño. Muchos viajes, muchos kilómetros, muchos partidos, muchas llamadas de teléfono, muchas lágrimas, alegrías, tristezas y desilusiones. Pero siempre como se afrontan las cosas, siendo una familia. Los valores inculcados por vosotros han sido claves para conseguir estar hoy aquí. Gracias a todos, siempre amanece y no os olvidéis de ser felices.
Ahí estaba Jonathan Martín, emocionado después de 565 partidos como futbolista profesional. Se retira del fútbol Jonah y bueno, nos dijo en Deportes COPE Salamanca que no era para ser director deportivo, que es lo que se rumorea. Así que también, por cierto, en el aire el futuro de Chuchi, entrenador del Guijuelo, para la próxima temporada. Os presento a los tertulianos. Javi Garrote, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, Javi?
Yo bien, ¿y tú?
Fantástico. Borja Barredo, muy buenas.
Saludos cordiales de nuevo.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL. Querido Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Con ganas de post-temporada?
Bien, hombre, sí.
¿Eh? Con ganas.
Después de todo el sufrimiento, ahora que las cosas que vengan sean buenas o malas, pero que bueno, que dan otra cosilla, ¿no? Se afrontan de otra manera.
Tus premercados están bien, ¿no?
El salseo, ahora empieza lo bonito. Las habladurías, los fichajes, los fichajes, sí, el movimiento de los agentes, los trepas.
No vamos a negar que a los medios nos gusta esto del salseo.
Y a los aficionados
más. Me
encanta
que Borja, es que a la primera ya, si puede, suelta el palo.
Sí, pues espérate buenísimo. Lo que viene. Espérate lo que viene. Bueno, lo que viene es energía charra, mira.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Quédate ahí, tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles. Insisto, es el primero postemporada y tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Viene calentito, como siempre, no te lo vayas a perder. Seguimos.
She can make catching.
Cadena COPE en directo. Gracias a todos y todas por seguir ahí en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles. Gracias a la cofradía del podcast, a todos los cofrades que estáis escuchando la radio, este tertulión. Ayer fue un poco regular el sonido y pedimos disculpas porque, bueno, son cosas del directo, cosas de problemas técnicos que tenemos. Nos decía alguno que si nos habíamos ido a retransmitir ahí al Cabo de Gata, que estaba aquello, se escuchaba una cosa horrorosa, porque eso es de la copia legal y, bueno, no, son cosas técnicas que...
Creí que te habías caído un pozo.
No, no pasa nada, no pasa nada. Hoy ya perfectamente solucionado ese problema. Para los cofrades no van a tener ese problema. Además, contamos cosas muy interesantes ayer, como para que... Hernán Algeciras, o Hernán se quiere ir, o ¿qué te parece eso, Borja? Tú que estás muy ahí metido con unionistas y...
Pues igual que decimos...
Pensaba que en Algeciras.
Igual que decimos de Lolo Escobar, que él también tiene que mirarse por su futuro, pues yo creo que Hernán... Es normal que con la gran temporada que ha hecho Unionistas, pues empiece a sonar ya en el mercado futbolístico, no solo de equipos de segunda ref, sino también de primera ref. La temporada de Algeciras pues no ha sido mala, en un grupo en el que ha sido complicado, que estaba Lucán de Murcia, que ha estado a punto de poder ascender. Entonces, Algeciras históricamente siempre ha sido un proyecto muy interesante, tanto económicamente como también por el grupo en el que se sitúa, que a veces es un poquito más fácil que ascender por ese lado. Otro día debatiremos también lo fácil que desde el grupo vasco ascienden los equipos desde el norte y lo complicado que es lo contrario, ¿no?
Es cierto que... Como bien dice Borja, Hernán, ya no solo por esta temporada yo creo que lo que ha colocado es en el disparadero de los equipos grandes, pero Hernán venía haciendo buen trabajo tanto en Asturias como en el Baracaldo, estuvo.
Baracaldo, sí.
Entonces, es un entrenador que siempre ha estado en clubes con poquito presupuesto y ha sacado un rendimiento muy alto de todos esos conjuntos. Este año, pues ya con Unionistas, ha logrado el máximo, que es llegar a esa primera federación, ya desde la primera fase, y es normal que ahora suene. Le va a pasar a muchos jugadores de Unionistas.
Sí, entiendo. Pero a priori el Algeciras tampoco es mucho más que Unionistas, ¿no?
Económicamente, bueno,
sí, depende de lo que metan ahora, ¿no?
Ahí está. Es que normalmente siempre en fútbol es verdad que en las crisis se suele igualar todo un poco, pero yo recuerdo aquellos años 2008, 2009, previos a la anterior crisis económica, que los clubes de Andalucía y del Mediterráneo al final tienen muchísimos inversores que llegan allí, también de ámbito multinacional, ¿no? Por toda la atracción que tiene el tema del turismo y por todo el volumen de negocio y de economía que hay en esos lugares. Entonces yo creo que ahí sí que puede ser un poco más bollante que el proyecto Unionistas, que al final está limitado ya no solo por sus propios anunciantes, sino por la propia estructura del club, ¿no?
A ver, Algeciras,
que tiene, perdona, que controlar mucho los gastos.
Perdona, Carlos, pero por sonar Algeciras, como muchos clubs aparecerán, yo creo que sondearán el nombre de Hernán. Algeciras, hay que recordar que tenía futbolistas como Yelko Pino, el propio Romero, que fue jugador de Unionistas, y arriba estaba Ubis, el ídolo de Javi Garrote. Entonces creo que es un proyecto
metiéndome a mí por medio, por favor.
Es un proyecto bastante interesante, claro. Y está claro que con su temporada pues van a sonar nombres.
Sí, pero que Bernan, yo las entrevistas que le he leído han sido de cagoncete. De decir, uy, Unionistas el año que viene, que si el estadio, que si el dinero, que si tal. Entonces yo creo que está buscando algo más arriba, ¿no? Y me extraña porque es que este año ha estado a punto de, con lo que tenía, de meterse en el playoff de ascenso a segunda.
También es cierto que no es por, ni mucho menos por desmerecer esta temporada, esta gran temporada de Unionistas, pero es verdad que esta temporada era peculiar por el formato que tenía. Luego hay que ver en una temporada larga cómo el tema económico suele tener bastante más que ver de lo que quizá ha tenido esta, ¿no? Donde hay equipos en Primera Federación que han hecho una gran temporada, como Tudelano, Calahorra, demás.
Pues ahí voy.
Que quizá en otro tipo de temporada hubiese sido más complicado, ¿no? Verlos ahí arriba.
Igual no
y
se ve para
por eso está buscando, claro, está buscando algo que le dé más seguridad a la hora de contratar a los jugadores del perfil que él quiere.
Exacto. Quizá no se ve para repetir eso. Uy, creo que tengo aquí problemillas con el micro. A ver, ahora mejor. Renovación de Lolo Escobar. Hemos ido explicando los motivos por los que Lolo Escobar no está renovado ya mismo, que algo puede extrañar, que Lolo Escobar, después de lo que ha hecho, no esté renovado ya. ¿En qué punto estáis, Garrote?
No estoy en ningún punto diferente hace 7 días. Creo que la decisión que se tiene que tomar... La tiene clara la mayor parte de gente que sigue al Salamanca, y aquí el problema es que los que la tienen que tomar son quizás los que no la tienen tan clara por unas cosas o por otras. No sé, yo creo que Ese, yo lo llevo diciendo días, que es el primer paso para hacer un proyecto importante, un proyecto ilusionante, un proyecto donde todos vayamos de la mano. Yo creo que las fisuras que se han dado durante esta temporada han sido bastante importantes como para darnos cuenta que en el último día de competición de repente todo estaba de nuevo junto, unido, todos tiraban del barco. No sé, es que romper eso me parecería estrambótico, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tal y como se toman los tempos de este Salamanca de siempre, pero sobre todo más esta temporada, yo no confiaba en que desde la semana pasada esto se acelerara de manera súper y lo tuviéramos ya renovado, ¿no? Pero creo que ya va siendo hora, ahora que ya no hay competición, de ponerse seriamente a valorarla.
Yo creo que siempre he intentado ser optimista con este Salamanca, esos famosos brotes verdes desde el mes de diciembre, ¿no? Y creo que hay que continuar por ahí. Pienso que, igual que dije la semana pasada, que era muy pronto para mí, apenas se había consumado pues que se mantuviera en la segunda FED el Salamanca, pues es cierto que a partir de ahí, si os dais cuenta, al día siguiente de las tertulias o al día siguiente hablaron ya y estuvieron, pues dieron un primer paso. Yo pienso que tengo claro que este Salamanca, en el momento que miren pagos, que mire sistema de competición, porque ni siquiera sabemos qué sistema de competición va a haber, pues creo que todo pasará también por renovar a Lolo. Y creo además que las dos partes se van a entender, ¿no? Sí es cierto, me gustaría pues que, bueno, que hubiera otra persona más formando parte de Salamanca, que Octavio Mora viniera aquí a Salamanca y formara parte del organigrama, echar una mano, porque creo que a este Salamanca le hace falta personas que sumen y que ayuden y que bueno, que vayan todos, de como bien dice Garrote, de la mano, ¿no? Hemos visto en el último partido como yendo todos de la mano, no solo en lo institucional, sino también en lo deportivo, las cosas salen.
Creo que esto va más allá de Lolo, creo que esto va de que el Salamanca por una vez tiene que apostar por un proyecto continuista, con todo lo bueno que ha funcionado en esta segunda parte de la temporada. Lo venimos repitiendo mucho tiempo, pero es que si nos vamos en estas tres temporadas de atrás, cada vez que ha empezado de cero, al Salamanca le ha costado muchísimo arrancar, ha sido un fiasco la mayoría de las temporadas. Quizá esa segunda temporada donde se empezaron ganando tres partidos, pero después se vio que también había bastantes grietas. Por tanto, creo que hay que apostar ya no solo por Lolo, sino por intentar mantener a buena parte de la plantilla. Sé que es difícil, todos lo sabemos, hay jugadores que es muy probable que no se puedan quedar porque van a tener ofertas ya no de Primera Federación, sino incluso de Segunda División, pero el Salamanca tiene que apostar por eso y dejar de esta situación constante de duda porque nos va a salir una opción mejor. Si tú ya tienes algo que te funciona, manténlo, porque es probable que lo que crees que te va a salir mejor, empezando de nuevo, le cueste arrancar. Y ya digo, no va solo del entrenador, va de los jugadores. Y creo que tienen que empezar, desde luego, por el entrenador.
Yo creo que Rafa Doñas no tiene ninguna gana de buscar algo mejor, Carlos.
No, si lo digo por otras temporadas, que muchas veces se ha dejado de firmar jugadores.
Entiendo por lo que lo dices, pero creo que no tiene ninguna gana de volver a ese guión, a encontrar algo mejor que un tío que ha estado 12 partidos sin perder y que estabas en tercera y te ha llevado a segunda federación. Creo que Rafa Dueñas no tiene ninguna gana de meterse en camisas de once varas.
No, esperemos que así sea.
Al final, si tomas la decisión de no seguir con Lolo y traes a fulanito, y fulanito te sale mal, y a las cuatro semanas el que manda se calienta, se chisca y se lo carga, el que pasa a estar en
el candelabro, como decía el otro, ¿no?
Y en el paredón es Rafa Dueñas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, yo creo que hablábamos aquí hace 7 días de Rafa Dueñas y yo creo que fuimos claros. Es decir, Rafa maneja el club. Rafa, creo que, lo volvemos a repetir, el nivel estaba muy bajo, pero Rafa ha sabido durante el año manejar todo el tema de la dirección general de la entidad. Ha sido enlace con Manuel Lobato. Y Rafa tiene que ser listo y tiene que apoyarse en lo que le ha funcionado para que todo siga hacia adelante, ¿no? Y creo que sí.
Y que ha sido apuesta suya. Lo que no tiene sentido es que una apuesta que era suya, como es Lolo Escobar, una apuesta que era suya, como era el volver al mercado nacional y empezar a coger jugadores que tienen contraste y experiencia en la categoría, que ahora lo tiren por la borda por
no,
un tema de ego.
Creo que además para el director general es un orgullo, aparte que él tiene parte de esas decisiones, que en lo deportivo vayan las cosas bien. Y aparte, para el director general es un alivio que él se pueda dedicar a manejar el club y a llevar el club en diferentes ámbitos sin tener que tener la mosca detrás de la oreja de lo deportivo.
Pero yo creo que sigue haciendo falta, vuelvo a insistir en lo mismo, creo que hace falta una persona más que esté dentro del organigrama, ¿no? No sé si Dueñas quiere formar parte de la dirección de técnica o deportiva, como bien ha hecho en el mercado de invierno, y creo que ha sido positivo, porque al final, quitando a lo mejor Camacho, pues se ha acertado con los fichajes. El Camacho al final metió un par de goles,
bueno,
también.
Camacho fue importante. También
Camacho,
también.
Bien, entonces, amigo,
a ver, hablando claro,
puntos, ¿eh? ¿Ves, Camacho?
Han acertado con la configuración de la plantilla. Hay que darle los méritos que se merece Dueñas al respecto, y yo creo que bueno, sí, yo creo que sí hace falta alguien que haga labores administrativas por detrás y que se forme ese tándem, ¿no? Que se forme esa estructura en la que Dueñas le ofrece a Lolo determinados futbolistas, oye, podemos llegar a este mercado, mira qué te parece, si le das el visto bueno, que le ofrezca tres o cuatro y ya está. Creo que es lo normal dentro del organigrama de un club. Y está claro una cosa, como yo... Esto se aplica a la empresa y se aplica a nivel particular. Más vale malo conocido que bueno por conocer.
El organigrama es muy débil, porque no puede ser que Rafa Dueñas, como decía el otro día, sea el niño en el bautizo y la novia en la boda.
Y lo haga todo.
No puedes, correcto. Es que no puedes hacerlo. O sea, eso no es serio. No es serio que Rafa Dueñas tenga que hacer absolutamente de todo. Entonces Rafa Dueñas necesita gente con él. Lo contaba Aarón, o en la retransmisión lo dejaba entrever, trataron de venir. Los Octavio Mora y Luis Esturita y demás, y no les han dejado porque tienen problemas de historias con, bueno, no sé si con la embajada o con sus visados.
Serán visados.
Ahora con el COVID también, claro. Que no es tan fácil venir, pues no han podido venir. Entonces, claro, sigue Rafa Dueñas absolutamente solo. ¿Qué ganas tiene Rafa Dueñas de complicarse la vida? Como decía Javi, cuando lo deportivo te va bien, coño, céntrate en lo otro, pero lo deportivo deja que siga por donde iba, ¿no?
Y que si no vas a tener encima ayuda a corto plazo que pueda venir, qué mejor apoyo que el que va a ser el entrenador la próxima temporada si al final se renueva, ¿no? Mm. ¿Por qué no, pues eso, limar las asperezas como dejaron entrever el pasado miércoles, empezar a conversar ya no solo para la propia renovación del entrenador, sino para la configuración de la plantilla y, como bien dice Borja, empezar a gestionar a partir de que Dueñas, a lo mejor, del primer paso de ver a qué mercado pueden acceder y qué jugadores pueden tener y que a partir de ahí diga Lolo, pues me gusta más este que este y que así se configure una plantilla, que es como funcionan los equipos de segunda B, que a veces exigimos una estructura que no existe dentro de este tipo de clubes.
Además, yo me fui con la impresión el otro día del partido, cuando terminó todo, que el nivel de unión, de ensamblaje entre los futbolistas, entre el ambiente, entre la dirección, y aquí meto también a Manuel Lobato, que Manuel Lobato este año, acordaros que ha habido un par de partidos de Lobato vete ya, Lobato vete ya, y ahora, sin embargo, pues se ve a Lobato de otra manera, porque también él puso lo suyo para arreglar el desaguisado que se montó, ¿no? Pues yo me fui con la impresión de Del Mántico, no sé si la compartís o no, el otro día, que esa unión entre todo lo que forma el Salamanca, para mí ahora mismo es más fuerte que la del año de Calderón, que la ensalzábamos muchísimo,
sí,
¿no? Que,
total.
Que Jobar, el público con el equipo, vaya unión, que yo creo que este año ha servido también, y ahí tiene un peso importante Lolo Escobar, y quién trae a Lolo Escobar, y cómo trabaja Lolo Escobar, y lo que... Para haber llegado a esos límites, ¿no? Donde todos suman y donde aquí no se... Vamos.
Pero por eso lo que le pide el pueblo es que no rompan eso.
Claro.
Que, oye, si es, tan es que esto...
Es tan sencillo como
es. Es lo mejor que hemos tenido en segunda B. No lo rompáis.
Ahora, claro, es que esto es un culebrón, porque si hace 7 días tú dices lo de Rafa Dueñas... luego Rafa sale con la foto. Lolo dice que ya le ha preguntado.
No nos aburrimos hoy, la verdad.
No. Y ayer
no nos dejan aburrirnos
abres,
ellos, que este es lo mejor.
Y ayer abres el telón y pones a Octavio Mora.
Octavio Mora, hay que decir que no tiene tanto peso como Dueñas en la renovación de Escobar, ni mucho menos. Porque al final Dueñas está en el día a día. Entonces Dueñas es el director general ahora mismo, director deportivo. Pero sí es un asesor de Lobato, que a Lobato le puede hacer reafirmarse en sus ideas o plantearse
pero
otros escenarios distintos.
El problema es que
a Octavio Mora
nos ha vendido como que es el que más peso tenía en la dirección deportiva, en la inteligencia deportiva.
No.
Y eso se ha dicho muchas veces. No, es que Octavio Mora...
Lo tuvo cuando estuvo aquí. Bueno. Seguramente podrá seguir encargándose de cosas que le encarga Manuel Lobato en un momento determinado, pero el que manda de verdad es Rafa.
Y ahora ya entonces ya lo pasas a denominar asesor. Con lo cual... mire, usted, si quiere al Salamanca, sume y asesore con cosas fehacientes, cosas cabales. Y claro, cuando decimos, no, es que yo lo digo siempre, todo el que sume tiene sitio en este Salamanca. Pero si alguien pone a la familia o al hermano por delante de los intereses del club al que representa, pues mira, a mí me sobra.
Ojo, y que dicho esto, y que en el Salamanca saben que Jorge Mora ha sido un fiasco. O sea, es que lo saben, ¿eh? Y ojo, la apuesta por Jorge Mora, que lo dijo Jorge Mora en COPE, no fue de su hermano, fue de Lobato. Lobato es el que se empeña en traer a Jorge Mora. Y en el Salamanca saben que Jorge Mora ha sido un fiasco. Es que es evidente. Y fíjate, ahora bien, que no les gusta el trato personal de Lolo Escobar con Jorge Mora, pues es otra realidad que fue.
Y juega, y la que y juega Mora, ¿no?
Pero fíjate que ahora que has hablado de Jorge Mora, creo que precisamente, y que sea decisión de Lobato, creo que puede ser una figura fundamental de ese propósito de enmienda en el que Lobato ha vuelto a reconectar con la afición, porque la afición deja de pedir que Lobato se marche en el momento en el que dice que se ha equivocado y que tienen que reconducir la estructura deportiva del Salamanca.
No, perdona,
y precisamente, Carlos, el fiasco de Jorge Mora puede venir por ahí, por, oye, mira, por muy bueno que haya sido este jugador en México, es que aquí en el fútbol español de segunda B no funciona, y ahí puede venir también parte del cambio.
Carlos, efectivamente, la afición se da cuenta que este hombre cambia no solo con palabras, sino con hechos. Cuando suelta la pasta y al Mestalla este, el delantero este que teníamos, o el campo de fútbol, tiene nombre de campo de fútbol, Madre, el Madrigal, vale. Este, pues no vale para nada.
Ya digo, pero ¿quién vale, es? Vale,
el Mora, vale, y todo, el central de Lorenzi y todo, se da cuenta que esos futbolistas no valen para esta categoría y toma medidas. Entonces yo creo que todos van en la misma sintonía, o desde el mes de enero, vuelvo a insistir, que llevo así todas las tertulias de toda la temporada, que este club está dando pasos agigantados por cambiar.
Yo en eso sí que estoy convencido, que la política de fichajes ha cambiado para siempre en el Salamanca. Creo que el Salamanca se ha dado cuenta que estos futbolistas que trae, pues estilo Madrigal, Jorge Mora y tal, pues ellos han apostado por ellos. Primera división en México, no podían ir más arriba. Han ido a primera división a traerlos a segunda B.
Se lo han gastado.
Y han dicho, oye, estos tíos lo van a romper. Y han visto que todo lo contrario. Entonces, creo que esa política, y eso sí que lo digo con franqueza, ha cambiado para siempre. Que el Salamanca ahora, los futbolistas los va a buscar la plantilla a un nivel mayoritario. No digo que
además,
alguno no pueda venir de allí en el mercado nacional.
Pablo, perdona que te interrumpa. Y yo creo que además que a esta dirección deportiva había que verle un poquito el ejemplo de la Morevieta. Un equipo que a lo mejor si hubiera 38 jornadas, a lo mejor no hubiera tenido esas opciones de poder clasificarse y ascender de categoría, pero como con un proyecto humilde de gente nacional que conoce la competición, a base de esfuerzo físico, no tanto talento, pero sí mucho esfuerzo, capacidad defensiva, trabajo táctico, pues yo creo que es el ejemplo que tiene que seguir. No, y ya no pongo por descontado Unionistas, que también con la mitad de presupuesto que tenía este Salamanca, incluso bastante menos, ha pasado una categoría y hemos visto que a base de trabajar, de conocer el mercado, de fichar jugadores a mejor de tercera, con ganas de dar un paso adelante, pues han contribuido a que esté en una categoría
para,
superior.
Pero eso... Para mí el ejemplo, perdona Carlos, para mí el ejemplo es el Burgos. El Burgos tenía la misma política que el Salamanca.
Bueno, pero el Burgos tuvo un partido de... ¿Cuántos meses lleva sin pagar el Burgos?
Sí, bueno, 3 o 4 meses, ¿no? Pero no
pues
voy a
mí
a
el
eso.
Burgos no me es ejemplo de nada.
No, igual a nivel
Badajoz,
deportivo,
¿eh?
Igual... a nivel deportivo, Borja, no a nivel económico.
Salamanca
a nivel deportivo...
No ha pagado en la vida un sueldo como el de Saúl Berjón, por
no,
ejemplo.
No, pero la política, Javi...
No hay dinero.
La política
ni toche,
del
ni
Burgos
el año pasado.
Era traer a Pisculichi, traer a futbolistas del mercado sudamericano que pudieran marcar diferencias aquí, y de repente trajeron a Michu. Cambiaron a Traversone por Michu, el director deportivo argentino por Michu, ¿y qué hicieron? Traer futbolistas contrastados de aquí y en un año, a segunda división. Con mucho más dinero que el Salamanca, es correcto. Pero la política
es esa. El dinero que se ha gastado Manuel Lobato en estas dos últimas temporadas, se lo hubieran gastado con un proyecto firme de mercado nacional,
desde
con lo que significa el Salamanca, todo lo que rodea al club, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, que como agua pasada no mueve molinos, creo que simplemente hay que quedarse con lo que verdaderamente es importante y te ha dado valor desde enero hacia acá y mantenerlo, ¿no? Y luego a partir de ahí todo eso mejorarlo. Con personas, con futbolistas, con infraestructura.
Es que creo que el mejor ejemplo para el Salamanca tiene que ser el propio Salamanca de esta segunda vuelta. Y digo por qué. El Amorevieta Unionistas te puede servir para un año normal de segunda B, pero es que al Salamanca el año que viene no se le va a exigir eso, porque en segunda federación se le va a exigir estar arriba,
sí,
no montar claro. Un proyecto humilde. Y el Burgos tiene la problemática que comentaba Borja del dinero que se ha gastado en ello.
Y el que le ha salido
quería,
de milagro.
El Salamanca de Lobato quería dos cosas. Quería estar arriba... Y quería ser protagonista también dentro del campo. Y es la primera vez que yo al Salamanca lo veo protagonista dentro del campo también. Ya no solo que por nombre sea el que se le exige, sino que los jugadores que has tenido te han permitido dominar los partidos. ¿Por qué no haces el esfuerzo en mantener lo que tienes? Que evidentemente todos sabemos que hay jugadores como Anderson Arroyo, como Sergio Molina, que va a ser prácticamente imposible que sigan aquí. Pero si Lolo te puede ayudar a que un Casado, a que un Llorente, a que un Amaro, a que un Javi Navas se puedan quedar en el Salamanca, ¿por qué no empezar por ahí, quedarte 10 o 12 jugadores, que es lo que nunca ha hecho el equipo?
Yo veo tres imposibles: Arroyo, Molina y Candelas. A partir de ahí, yo creo que hay posibilidades. Perdón, y Usío, cuatro.
Estáis súper optimistas con Llorente. Yo creo que...
Sí, y además te lo digo con conocimiento de causa.
Ojalá, ¿no?
Porque te digo que si Llorente...
Lo comentábamos
en la transmisión. Está muy cómodo en Salamanca, es muy feliz aquí.
Que por número, rendimiento y...
Acaba de ser papá.
Y lo que ha dado ha sido brutal.
Pero
es verdad que la edad va en su contra, ¿eh?
Es que ahí está. Hay una diferencia entre Llorente y Sergio Molina. Sergio Molina es un jugador que va en línea ascendente, porque tiene 24 años, tiene toda su carrera por delante. Llorente es otro tipo de jugador, es un jugador que valora otras cosas. El ejemplo lo tenemos en Usío. También tiene una edad parecida y valora otras cosas, valora que él esté cómodo, que se confíe en él, y Llorente aquí se confía en él, es un jugador importantísimo, y si se continúa con Lolo Escobar, yo creo que es un jugador al que se puede convencer, igual que Casado, igual que Ayala, igual que Javi Navas.
Llorente está en un perfil de, lo decíamos el otro día, ¿no? Seguramente un equipo de pro puede valorarlo, sí, seguramente tiene sitio en un equipo de pro, sí, pero bueno, lo que hablábamos en la retransmisión, si tú juegas las bazas de un proyecto de futuro, donde le puedes ofrecer a lo mejor dos temporadas, donde le das esa estabilidad, sigue Lolo, yo creo que el Salamanca también tiene que empezar a ser listo también en esos puntos.
Yo, con respecto a los jugadores y la plantilla, hablaba este fin de semana con una persona que, bueno, que está enlazado en el mundo del fútbol, y me decía que este es un año súper complicado para los agentes y para los clubes, porque va a estar el problema de la primera FEB y qué jugadores va a haber, qué sueldos vas a poder pagar. Y yo tengo muy claro, y llegué a esa conclusión hablando con esta persona, que el mercado una semana antes, dos semanas antes del cierre de fichajes esta próxima temporada va a ser vital, porque habrá muchos futbolistas que estén pidiendo Lolo y el Moro y se verán que no tienen para poder jugar en esa primera FEB y tendrán muchas opciones este Salamanca de fichar jugadores de ese perfil.
Pero
y
es que digo más, filo, Borja, ¿eh?
Correcto, que te puedes quedar a última hora, que históricamente este Salamanca lo ha pasado, que se ha quedado sin nada a última hora, también es verdad. Pero también digo una cosa. Si nos basamos en los fichajes que ha habido en la temporada de invierno, el Salamanca acierta con las bandas. O sea, si os dais cuenta, la estructura del mediocampo fue buena, la estructura defensiva con la entrada, es verdad que se fichó a dos futbolistas, pero donde hay que acertar, como bien decía Garrote, me acuerdo de las primeras tertulias, es que Salamanca falló en las bandas y falló en la parte delantera. Y es cierto que para mí es esencial intentar renovar a Juancho, intentar renovar a Navas, porque creo que, aunque no vayan a ser a lo mejor titulares, pero a lo mejor van a jugar esos 25 o 30 partidos en una temporada normal, ¿vale? Que harán que este Salamanca tenga un bloque y que tenga esos 17, 18 jugadores para poder competir.
Yo creo que el Salamanca se movió muy bien en invierno en el punto de firmar tan pronto los centrales. Sí,
que fichó a principios de enero.
No, es que firmó los centrales los primeros y dio una estructura de equipo que luego fue sumando, ¿no? De eso tiene que aprender. Y de eso tienen que joder, es que
nombres contrastados traen nombres.
Han demostrado que
si
pueden.
Y si tú al final mantienes a los 10-12 del bloque, puedes con esos nombres que ya te han funcionado aspirar a lo que dice Borja. Oye, mira, yo ya tengo el 11 titular configurado, pero puedo tener 3 o 4 opciones muy buenas de mercado en las dos últimas semanas. Como ya voy a tener un 11 más 2 o 3 jugadores que puedas tener para complementar, puedes esperar a esos 3 o 4, pero no esperar a todo al final, y mucho menos si empiezas de cero, si vuelves a generar una plantilla en la que no tengas una continuidad de 8 o 10 nombres.
Tenemos un mensaje de Adarsa y seguimos.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA. Para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? De que al final, pues el mercado... Es verdad que el Salamanca va a tener que estar pendiente. Tiene un problema muy grande Salamanca este año, que es que los jugadores tienen la pro en la mente. Entonces, al final, tú dependes de ese mercado. Si se te cae ese mercado, perfecto. Pero es que ahora mismo los futbolistas de segunda B, que son 102 equipos, y multiplicamos por los jugadores, todos están pendientes de tener un hueco en la pro.
Pero son 40 equipos, no 80, y desde luego por los jugadores.
Desde luego, tienen mucho menos sitio porque son
los jugadores, claro.
10 filiales, son 5 equipos que no tienen capacidad económica, como pueda ser la Sociedad Deportiva Logroñés, como pueda ser el Tudelano. Quiero decir, sí, tienes 25 equipos para jugadores de nivel medio-alto de la categoría.
Pablo, perdona.
Y aunque aquí nos parezcan muy buenos, es que ha habido 102. A lo que voy con esto es que muchos jugadores van a aspirar a pro y nosotros los vemos con la función de pro porque hemos visto un mercado reducido, que es el de nuestro grupo.
Perdona que se interrumpa.
Pero que ha habido 5 grupos, entonces que no se vengan tampoco demasiado arriba, porque creo que para muchos va a ser mejor un proyecto ganador en Segunda Federación.
No hay tanto hueco para los jugadores.
Que no, que eso es.
Totalmente. Pero quiero decir, al haber tanto filial, se reduce porque todo el mundo quiere su 23. Al haber
proyectos bajos.
Eso es que hay mucho proyecto bajo, oye, que tiene muchísimo mérito. Vamos otra vez a hablar de Unionistas,
Tudelano.
Claro que por mucho que quieran y por mucho dinero que perciban, si no tienes 3.000, 4.000 socios, no puedes mantener ni sueldos ni estructura. Entonces, a ver, tampoco, no hay que lanzar campanas al vuelo. Yo sé que los agentes ahora están jugando su partido, pero os decía ahora micrófono cerrado. Si el agente de Sergio Molina está contento, si el agente de Fer Llorente está contento, para él prefiere tener al jugador, a lo mejor, en una segunda fe de un equipo que sabe que va a cobrar, que sabe que va a estar en el candelabro, como digo yo, que a lo mejor tenerlo en un equipo de la pro de la primera en la que va a estar sufriendo y están en puestos de
también descenso. Es verdad que el Salamanca, lo hemos contado, va a bajar el presupuesto, ¿eh? Que sí, eso bueno, de las nóminas a 6.000 euros al mes neto y ya se acabó.
Pero al final eso va con proyecto y tú siempre puedes tener algún futbolista, 2 o 3, donde sepas que va a ser un futbolista muy importante en tu proyecto y que tienes que hacer una apuesta por él. Como se nos va el tiempo y no has tocado el tema, yo quería manifestar que yo como aficionado de Salamanca, vaya disgusto que me llevaba con el Puma.
Lo tenía, mira, lo tengo aquí en el guión para terminar.
Es de ayer y hay que decirlo, ¿no? Que al Puma aquí se le ha dado muchísimo cariño.
Perdona, Javi, para la gente que esté un poco perdida. El Puma Chávez puso una historia en su Instagram, una imagen que decía: pedazo de rateros que son los españoles, mamavergas. Y 3 pulgares hacia abajo.
Creo que al Puma se le ha dado cariño desde que llegó. También es verdad que porque su rendimiento y su forma de jugar y de darlo todo en el campo, aquí siempre se valora mucho. Luego es verdad que su rendimiento ha bajado en el último tramo de temporada. Creo que además al Puma se le han ocultado muchísimas cosas de su comportamiento extradeportivo en estos últimos meses, semanas. Y creo que él no lo paga justamente. No sé, es una manera de estropear, de ensuciar y de romper un ciclo que ha tenido aquí en Salamanca.
Qué pena y qué flaco favor al proyecto que quería en principio Manuel Lobato para el Salamanca le han hecho a uno de los jugadores que han venido, que han rendido bien deportivamente, pero que extradeportivamente han estado completamente fuera de lugar. Puma es uno más que se suma a esa lista.
Bueno, yo creo que para mí en lo deportivo el Puma formó parte de los... Cuando peor lo pasaba el Salamanca, el Puma fue importante hasta yo creo que el mes de enero, el mes de febrero. Yo tengo una teoría que en cuanto se han abierto las cafeterías, pues parece que...
No le hacía falta, lo hacía en casa.
Bueno, eso dice, que en casa las preparaba gordas. Pero bueno, al final yo creo que hay que quedarse con lo deportivo. Fue un futbolista que yo creo que ha dejado huella y que creo que él ha rendido a un nivel óptimo. Sí es cierto que a lo mejor en la segunda parte de la temporada, pues a lo mejor alguna vez tendría que estar en el banquillo. Pero creo que quedémonos con lo deportivo, que al final ha sido un tiempo.
Sí, yo estoy contigo. Yo en lo deportivo no le tengo nada que reprochar al Puma. Ha tenido mejores partidos, peores. Pero claro, esto es que yo creo que se descalifica solo. Es decir, no hace falta tampoco comentarlo mucho. Creo que el Puma tiene ese problema. Y también voy a decir una cosa. El Salamanca sabía lo que fichaba, ¿eh?
No, y se le ha pasado por encima.
Ojo, y Lolo Escobar cosas, ¿eh? Y el club lo han tenido amarrado y le han sacado un jugo al Puma tremendo, ¿eh? Porque esto es el Puma. A ver, esto es el Puma. Puma, pues el hombre, pues es lo que es. Y lo han tenido muy bien atado. Insisto, Lolo Escobar ha sacado mucho jugo en el momento determinado. El Salamanca le ha agarrado por la pechera y le ha dicho: te necesitamos, tío, así que mira, a ver. Creo que le han sacado bastante jugo para lo que es. Y al final yo creo que, bueno, pues esto es el Puma.
Otro punto más a favor del entrenador, ¿no? Que también incluso con jugadores de este estilo que te puede generar cierto conflicto o cierto dilema de si poner al que mejor rendimiento te ha dado en entrenamientos o al que mejor rendimiento te está dando sobre el campo, pues haberle sacado todo ese jugo, como dices. Pero desde luego el jugador creo que además sobraba en la última jornada con el buen trato que ha tenido aquí en Salamanca.
Totalmente.
Hacer ese comentario.
Yo claro. Creo que es un desliz, ¿eh? Del último día, que estaba no es por defenderlo.
Pero puedes pedir perdón luego.
Pero lo quita rápido, por eso digo que es un desliz. Vale, que no pida perdón, te lo compro. Pero es verdad, yo creo que él no juega el último día, no sale de inicio, le sienta mal. Y yo creo que está caliente como el solo.
El desliz es negarse a calentar o negarse a jugar si lo ha hecho. Ese es el desliz y la falta del respeto.
Termino. Qué cansado estoy del debate este de racismo españoles y mexicanos.
Tú y todos.
Qué cansado. qué cansadito ya del debate este. De
que alguien me diga, de verdad, para ahora que se habla de racismo de los españoles, que alguien me diga qué comentario negativo ha habido en toda la temporada de Luis Téllez o de Anderson Arroyo.
Para otro día.
Esto no es de nacionalidad, esto es de rendimiento.
Espero que el martes podamos días, estar hablando cuatro. De que Ale renovó a Lolo Escobar. Eso es lo importante.
Y oye, pues tres o cuatro jugadores. Venga.
Optimismo, optimismo. Venga. Carlos Tabernero, muchas gracias.
Gracias.
Javi Garrote.
Todos juntos más fuertes, Pablo Acebo.
Borja Barredo.
Gracias.
Gracias a todos, todos juntos. Venga, escuchar la radio, escuchar la tarde y mañana Deportes Cope Salamanca. Adiós.